En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con Plácido Arribas en la realización y técnica y con Ignacio Ojeda dispuestos a contaros lo que necesitáis saber en lo que a la materia de información deportiva se refiere. Ignacio, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. Gran noticia para el deporte madrileño. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha confirmado que habrá una importante inyección económica para federaciones deportivas y clubes de nuestra región.
En concreto, hoy hemos autorizado en el Consejo de Gobierno 3,5 millones de euros en subvenciones para federaciones deportivas y para clubes deportivos de la Comunidad de Madrid. Es una subvención de una cuantía importante a la que se van a poder acoger los clubes deportivos de nuestra región, así como las federaciones, para hacer frente a distintas necesidades económicas que tienen que ver con la modernización, la innovación y la digitalización de sus infraestructuras, de sus instalaciones.
Y ya en directo por el 106 de la FM, el Real Madrid Kinky, los de Lasso buscan su primera victoria en la Euroliga. En la narración, Carlos Sánchez Blas, acompañado de los comentarios de J. Cuspinera y José Vicente Delfa. Ojo a esta noticia, Pobla, la Euroliga mueve ficha con respecto al protocolo COVID. Como sabes, los equipos que no tienen o no tenían disponibles 8 jugadores para los partidos perdían por 20-0. Esto va a cambiar y los partidos buscarán nueva fecha. Además, los que no se han disputado por esta norma, como los del Zenit esta semana, se van a repescar y se les reubicará en el calendario. La UEFA está decidida a que el fútbol vaya regresando a normalidad poco a poco, por lo que prepara la entrada de público en sus partidos de la Champions League y la Europa League. Según hemos podido saber en Onda Madrid, el gobierno no quiere público en Madrid en competiciones profesionales, así que no hay plan para que entre nadie a los partidos del Madrid y del Atleti. Movistar Estudiantes juega mañana su partido aplazado de la jornada 5. En unos minutos su capitán Edgar Vicedo se pasará por aquí para analizar el arranque liguero de los colegiales. Y una última noticia, la Juventus de Turín ha comunicado que después de los positivos de Cristiano y McKennie, se va a confinar a partir de esta noche en el hotel del club para poder continuar con los entrenamientos. Como ha explicado la propia Juve, está prohibido tener contactos fuera del grupo.
Primer minuto de Madrid al tanto para lo que está ocurriendo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los dos equipos buscan la primera victoria de la Euroliga. Se enfrentan Real Madrid y Khimki de Moscú. Lo contamos en el 106 de la FM. Con José Vicente Delfa, J. Cuspinera y la narración de Carlos Sánchez Blas.
Concentración máxima, intentar que el ritmo sea elevado, imponer una buena defensa, porque evidentemente con 8 jugadores en la rotación, pues cuanto más eleves el ritmo, más sufrirán ellos.
Lo que tú decías el otro día, Jerebko, que ahora lanza el triple, un partidazo frente al Zalgiris, 23 puntos, 12 rebotes, 30 de valoración. 2-4 pierde el Real Madrid con la última canasta de Saitsev. Se levanta Campazo, no, prefiere nutrir a Tavares, se da la vuelta, Tavares no entra, rebote para Devin Booker, pelota para Khimki, de momento 2-4 en este amanecer de partido, el Real Madrid 0-2, Khimki también 0-2. Dos equipos que no se han estrenado, solamente Zalgiris ha conseguido las 3 victorias y a ver qué pasa en ese Fenerbahce 51, CSKA 49. Si ganan los turcos, está el partido en el tercer cuarto, sería el otro equipo con pleno. Muy rara esta Euroliga, qué taponazo de Tavares, pero canasta para Jerebko, el sueco, el ex de la NBA. ¿Qué te parece, Cuspinera, lo de Randolph? Conociendo a Lasso, yo creo que lo quiere enchufar un poquito mentalmente, sí, dejándolo fuera.
Sí, seguro, seguro. Además, después de aquellas palabras que tuvo después del partido de Euroliga, son 2 partidos consecutivos que lo deja fuera, entonces me imagino que lo que está es, pues eso, intentando recuperarlo para que cuando vuelva lo haga como es el jugador que conocemos todos.
¿Cómo lo pasamos en Onda Madrid? Con Delfa, con Cuspinera, con los compañeros técnicos, con Raúl Moles ahí, evidentemente, brindando este sonido desde el estudio 106 FM. Tiene la pelota Jerebko, ha anotado Jul, 4-6, pierde el Madrid, roba Valde.
De sale la frecuencia modulada, el resto de la información deportiva. No vamos a perder de vista ese encuentro que están contando mis compañeros en el 106 de la frecuencia modulada. Ya se han acabado el Estrella Roja de Belgrado 69, Zalgiris Kaunas 75, Alba Berlín 72, Efes Pilsen de Estambul 93, Valencia Basket 66, Fútbol Club Barcelona 71, Olympiaco del Pireo 86, Armani Jeans Milán 75, Maccabi de Tel Aviv 82, Bayern de Múnich 85. Y como comentaba Blas, se está jugando el Fenerbahce 51, CSKA de Moscú 49. Ahora mismo en tiempo de descanso. 9 y 5 de la noche, Madrid al tanto, es el deporte de Madrid en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El jueves podrás disfrutar de la ACB en el día 106 desde las 8 y cuarto de la tarde. Estudiantes, Gran Canaria.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
José María Bonilla es el elegido hoy para analizar lo que hizo ayer la selección española y qué sensación nos dejó el equipo de Luis Enrique después de su derrota por 1-0 ante la selección de Shevchenko, la selección de Ucrania. Ya sabéis que España, Alemania y Ucrania se van a jugar esa primera plaza. José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
¿Te gustó España ayer a pesar de la derrota?
A medias. Creo que se jugó mejor que, por ejemplo, ante Suiza.
Sí, sí, eso sí.
Unos días antes.
Eso no era complicado, Bonilla.
No, efectivamente, se crearon muchas ocasiones de gol. Solo se concedió una, pero se perdió. Eso es lo que nos queda. Pero yo creo que, hombre, si valoramos lo que hizo la selección española los 90 minutos... Creo que jugó bien, jugó a ratos bien, no siempre se juega bien, pero a ratos sí se jugó bien, pero bueno, nos siguen faltando cosas en el área contraria y también evidentemente nos sigue faltando algo en nuestra propia área, porque solo se concedió una ocasión, pero fue gol.
Explícanos el tuit que has puesto hoy, que además a mí me parece muy 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 sencillo y al grano, ¿eh? Pero te pido que lo expliques. En el tuit decías, en tu análisis de España, que hay buenos jugadores y jugadores bonitos.
Sí, es una frase que he escuchado más de una vez y que me lo he apropiado en el día de hoy, pero bueno, que no es una frase mía. Sí, yo creo que hay jugadores bonitos que los ves en el campo y qué bien, vaya recorte, vaya tacto, cómo toca la pelota, sí, pero en definitiva nada. Y luego hay otros jugadores que son menos bonitos, son cuando les ves parece que no están haciendo nada y en cambio hacen muchas más cosas y son mejores fútbol y son para mí, para un servidor, mejores futbolistas. Yo por eso es por lo que digo que a veces lo que parece muy bonito, muy bonito, muy bonito no lo es tanto, no son tan buenos futbolistas como otros que parece que hacen menos cosas y en cambio lo que hacen lo hacen muy bien.
Ya, pero Ojeda me está poniendo ojos picaruelos y creo que Ojeda, que es muy jovenzuelo, a ti te gustaría que Bonilla pusiera ejemplos, ¿no?
Sí, sí,
está
sí.
Poniendo cara
además,
de,
yo sé que Bonilla es un tío...
Está poniendo cara de polémica.
Es un tío que no tiene reparos a la hora de no, dar nombre ese apellido.
O sea, ponle... Vamos a ver, no es por lo que hicieran ayer, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de jugadores bonitos. Canales. Canales juega en el Betis, lo ves y es una delicia. Hace cosas y dices, madre mía, qué buen futbolista. ¿Es tan buen futbolista como parece? Pues para un servidor no. Es muy bonito de ver, pero es menos... Es muy vistoso, pero para mí es más futbolista, por ejemplo. Por ejemplo, Mikel Merino, para ponerte un ejemplo de dos que jugaron ayer. Sí. Mikel Merino, que hace las cosas no tan vistosas, no tan bonitas.
Es más recio, más recio en su juego, ¿no?
Pero en cambio me parece que es mejor futbolista. A mí, te digo que es una impresión mía, como yo veo el fútbol, que no será ni mucho menos como lo ven el resto de la humanidad.
Esto va en gustos, Bonilla, ya lo sabes, ¿eh? Esto
sí,
va
sí,
en gustos.
Está claro.
Pero me ha llamado la atención ese análisis y por eso te lo hemos preguntado. Lo que pasa es que Ojeda ha querido ir más allá y pedir nombres ya, nombres. Fíjate con las críticas que ha tenido España con los delanteros que ha tenido, ¿eh?
Sí, sí.
Empezamos a repasar la lista y todos han sido criticados, ¿eh? Aunque hayan marcado goles que valieran Eurocopas, aunque hayan marcado porrones de goles, aunque hayan marcado goles que valían clasificaciones, etc. Y ahora hay poca crítica, entiendo yo, a creo que lo que más le falta a la selección española de fútbol, que es un delantero que marque goles.
Hombre, fíjate, yo creo, bueno, por ir por partes. Para mí, por ejemplo, en el día de ayer, Adama Traoré creo que fue el mejor futbolista de España. Desde el minuto 1 al minuto 90 se fue de cualquier contrario y se infló a poner balones. ¿Qué sucede? Que en los primeros minutos no había un rematador. Es que no hubo un rematador, bueno, prácticamente no hubo un rematador hasta que Sergio Ramos se fue a jugar de 9. Y ahí los centros, tanto de Adama Traoré en un lado como de Ferran Torres, que estaba en la otra posición, pues bueno, podían tener cierto peligro y podían tener un rematador. Hasta entonces era imposible. Estaba Oyarzabal, estuvo Rodrigo Moreno, pero no son ese tipo de futbolistas que necesitan jugadores como Traoré, por ejemplo,
sí.
que centran al área y tienen que buscar un rematador. Y no lo había, no lo hubo en España.
Así es, porque además Adama Traoré tiene dos virtudes. Una que es un galgo, o sea, es un tío rapidísimo, un tío que se puede ir de cualquiera y que luego además las pone. Porque en fútbol, si te vas de cualquiera, pero luego llegas y no pones el balón, pues no te vale de nada, ¿no? Pero Adama Traoré sí tiene eso. Se va, llega y la pone, y pone además balones de gol, ¿no? Pero efectivamente... Sí,
pero es a lo que voy, José Luis, que las críticas, por ejemplo, y vamos a centrarnos en el día de ayer, se centran en De Gea, que parece que fue el apestado, parece que fue el que falló en el gol de Ucrania, y nadie... Dice, joder, es que Ferran Torres la tuvo.
Sí.
Que Oyarzabal las tuvo. Es que el otro las tuvo. O sea, nadie mira eso. O sea, eso es nada. Y se mira a De Gea porque fue el que encaja un gol que a lo mejor estaba en una posición que no es la natural de un portero, pero es la que le pide que esté Luis Enrique porque quiere que esté, como ataca tanto España, como deja tantos espacios de atrás, pues claro, el portero tiene que jugar prácticamente de libre fuera de su área.
¿Qué
sucedió? Pues que te pillan. Estuvo mal Reguilón en la jugada, estuvo mal Pau Torres, estuvo mal Jesús Navas, y claro, y tampoco estuvo acertado De Gea. Pero claro, echar todas las culpas al portero de la selección, pues me parece que, pues eso, que no tiene casi ningún sentido.
¿Por qué las madres de los árbitros y de los porteros son las más sufridas del fútbol, Bonilla? ¿Por qué?
Pues sí.
Pues por esto, porque has fallado 5 goles claros y nadie se acuerda de la madre del delantero que lo juega. El portero tiene una media salida o participa en encajar un error, para mí no fue error de De Gea, en el día de ayer y te has caído con todo el equipo. Pero es que además De Gea juega con que le han cogido la matrícula. Digo han cogido la matrícula porque yo no se la he cogido. Pero hay muchos compañeros que le han cogido la matrícula. Entonces, pues De Gea va a tener que lidiar con eso, creo que mientras que sea portero de la selección española. Y sobre eso hablaba Luis Enrique en rueda de prensa.
Yo creo que ya es vicio. Yo creo que lo de De Gea ya es vicio y nos pone mucho. Y entonces, aquí se trata de cuando hay un pastel, comérnoslo entre todos. Y cuando hay un platito que se empieza a pudrir, pues también nos lo comeremos entre todos. Pero, hombre, si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea, pues ya apaga y vámonos.
La responsabilidad en cada gol es de todo el equipo. Porque cuando defendemos 11, no puede ser que le empecemos a imputar cada vez que hay un poco de sangre, imputársela siempre al mismo. Me parece que es de mal gusto y muy injusto.
Pues en eso estoy yo de acuerdo con Luis Enrique. No estuve de acuerdo el día que nominó al mejor jugador de la historia del fútbol, pero
acuerdo,
en esto sí estoy de acuerdo. Bueno, ¿y algo más que quieras apuntar?
Pues simplemente que se empató de aquella manera con Alemania, se ganó de aquella manera Suiza, ayer se perdió. Yo creo que la selección española no está excesivamente mal, ni mucho menos, pero creo que está un peldaño por debajo de otras selecciones que se nos vienen a todos a la cabeza, Francia, la propia Alemania, Portugal, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía estamos en una renovación que no ha acabado de culminar, pero que ese peldaño... ahora mismo si jugáramos una competición importante, pues yo creo que España no sería ni mucho menos favorita. Por cierto, para esta competición, recordemos, Alemania 3, Suiza 3 en el día de ayer, Ucrania 1, España 0, España con 7 puntos lidera el grupo con Alemania y Ucrania 6, Suiza 2. Quedan solo dos partidos, dos ventanas, la del próximo mes de noviembre, se jugarán partidos el 14 y el 17 para el día 14, Suiza, España y Alemania, Ucrania, y da la sensación que todo se va a jugar en la Cartuja en el último partido de este grupo con el España-Alemania. Esperemos que en el Suiza-Ucrania no se juegue nada, pero España-Alemania se va a jugar en la Cartuja, a lo mejor españoles y alemanes se van a disputar también el primer puesto ese día.
Así es, y tiene esa pinta. Un abrazo, Boni.
Otro.
Antes de esos partidos, un amistoso en Países Bajos ante la selección de Holanda. Volvemos de nuevo al Wizzing Center. Queremos saber, desde el 106 de la FM, desde Onda Madrid, cómo está el partido entre el Real Madrid y el Gimki de Moscú, los dos equipos buscando la primera victoria con Carlos Sánchez Blas, J. Cuspinera y José Vicente Delfa.
En directo en Onda Madrid, no anotó Buque, rebote para Tavares. Tiene la bola, la aprovechó la primera subida estática del base argentino del Real Madrid, combinando con Jules, está caliente, ahí está, melenudo, barbado, como nos gusta, rock and roll. Solamente le falta la guitarra, pero tiene el balón, le van a pitar, falta en defensa, va a ser la tercera de Bialsef. Va Jules al tiro libre, pues cuidado con este detalle, J, se carga Bialsef, lo quería cambiar Cortinetis, pero no le ha dado tiempo. Tener tres personales en el primer cuarto es una faena tremenda, tal y como está el equipo.
Pues así es, esto es lo que hablábamos, ¿no? Que al final, con una plantilla corta, cuando, si alguien tiene problemas de faltas, pues es una doble faena para el equipo ruso en este sentido.
Mañana también contaremos, Carlos, aquí en el mismo 106, el Estudiantes Gran Canaria de la Liga CB, otro de los partidos también interesantes con el equipo colegial, que vamos a ver qué tal se le da de nuevo jugando en el Palacio.
Lo dejamos todo montadito, Delfa, ¿no? Lo dejamos todo con el ambientito, con el equipo aquí, con el candadito para mañana tenerlo todo preparado.
Y, como,
y la semana sí, que viene...
No viene y mal, como aperitivo, porque... en este mismo programa y en unos minutos, el capitán de Movistar Estudiantes para analizar un poco el inicio de la temporada y la temporada. Estará con nosotros Edgar Vicedo. Nos damos una vuelta por la actualidad de Primera División, Ojeda.
Vamos allá, en el Real Madrid, hoy cuarta sesión de entrenamiento de la semana, con la mirada fija en el partido del sábado a las 6:30 en Valdebebas ante el Cádiz, en apartado de lesiones y tocados. Courtois ha entrenado con sus compañeros y Vinicius se ha quedado en casa por un resfriado. Mariano y Militao se han entrenado en solitario, mientras que Hazard, Carvajal y Odriozola se ejercitaron en el gimnasio. Pero Pobla, la noticia ha estado en Italia. Allí ha hablado Borja Mayoral en su presentación con la Roma.
El Real Madrid quería que yo me quedase, pero hablé con Guido por teléfono y con el entrenador y eso pues... fue un paso importante para que yo me decidiera por la Roma y al final el Real Madrid me dejó salir a donde quería y estoy donde quiero estar. La verdad que me siento como en casa y solo llevo 10 días. Firmado tengo aquí 2 años, pero ahora me considero más de la Roma que del Real Madrid. Para mí esto es un punto de llegada y estoy muy, muy feliz por estar aquí. Yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club. Bueno, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades y que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovi, pero... se hizo muy tarde, pero al final volví a llamar a su despacho para hablar con él y le dije que si podía dejarme salir, que tenía un equipo como la Roma y al final se hizo y estoy aquí, que es lo importante.
El Atlético de Madrid no se ha entrenado en el día de hoy, vuelve mañana a la Ciudad Deportiva para preparar el partido del sábado a las 4 ante el Celta, y la mala noticia de la semana ha sido la lesión de Sime Berzalico, que tuvo que volver a pasar por el quirófano y se alejará de los terrenos de juego hasta al menos Navidad. Y Pobla, ¿te suena el FE Club de Fútbol?
No.
Bueno, pues es el nuevo nombre que ha adoptado el Getafe para medirse el sábado a las 9 al Barça. Forma parte de una campaña de concienciación para sus aficionados bajo el mensaje: en esta dura temporada, no perder la fe es ganarlo todo. Así lo ha explicado el director general del club, Clemente Villaverde.
Trasladar un poco a nuestra gente y en general a todos en esta situación difícil que estamos viviendo, un juego de palabras entre lo que es nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre, por lo general, la gente aficionada a nuestro club te conoce con el nombre cariñoso de Geta, y queda aparte de ese nombre una parte importantísima de lo que es la frase, que es la fe, ¿no?
Por cierto, que el Getafe ya luce en sus redes con el nombre FE Club de Fútbol.
Volvemos de nuevo al 106 de la FM, partido Real Madrid-Gimki, narración de Carlos Sánchez Blas, comentarios de J. Cuspinera. El Real Madrid estaba por detrás en el marcador.
Uy, qué cabreo de Pablo Laso, porque ha terminado el primer cuarto, que había anotado un triple Taylor para el 25-19. Esto termina con un triplazo de Monia. Y ahora otro triple de Odikonov después de la pérdida de Trey Tongins. Final del primer cuarto con empate a 25. Jule, 13 puntos y 14 de valoración. 9 tantos para Saitsev en el Gimki. 25-19 dominaba el Madrid, pero se ha relajado en los últimos dos ataques del equipo ruso. Esto pinta promedio de 100-100. De momento en el Palacio, final de primer round, Real Madrid 25-25, Hinky 25-25.
Equipo J, el rival del Real Madrid hoy, que también desde la línea lanzamiento de tres tiene mucho o bastante acierto casi siempre.
Sí, de hecho, Bialsev, que es el máximo anotador ahora mismo de Khimki, es precisamente en lo que se caracteriza, es un excelente tirador. Monia, que acaba de meter un triple, es un 4 que se abre precisamente para tirar. Y Audigonov, pues lo conozco menos, pero bueno, nos ha metido ahí el triple que les pone empatados al final del primer cuarto. 25-25, como decís, una proyección de 100 puntos, pues no es lo que le interesa más al Real Madrid, que le anote tanto este Khimki, que bueno, pues conviene con tantas bajas, ¿no?
Empate a 25 y resumen de Cuspinera de ese primer cuarto entre el Real Madrid y el Hinky de Moscú. En segunda división, una muy buena noticia. La protagonizó Leo Ulloa. Volvió después de 8 meses de lesión a ponerse la franja roja y a vestir y jugar por el Rayo Vallecano.
Pensar que podía estar 7, 6, 8, 9 meses fuera es complicado, ¿no? Pero siempre he estado muy positivo, he sido fuerte de cabeza e intentado hacerlo lo mejor posible. Contento por haber podido estar, por haber disputado algunos minutos. El entrenar con el grupo, el viajar, el estar te hace sentirte diferente, ¿no? Pero sí que necesito ir cogiendo minutos y en el entrenamiento exigirme al máximo para poder agarrar forma física lo antes posible para poder estar bien.
¿Cómo nos gusta el baloncesto madrileño? ¿Cómo disfrutamos de él? Ojeda hoy, gran protagonista en Madrid al tanto. Será protagonista mañana, vestido de corto, y hoy lo es delante de este micrófono.
Es todo un capitán de un histórico del baloncesto madrileño, Pobla, y bueno, que viene además de disputar su mejor partido en mucho tiempo. El pasado fin de semana, no el anterior, en todo un derbi contra Montaquil Fuenlabrada. Creo que mejor le presentas tú.
Vicedo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Capitán de Movistar Estudiantes, bienvenido a la Casa del Baloncesto Madrileño, que es Onda Madrid. Bueno, nos quedamos con lo último, que está siendo lo mejor. Inicio de temporada, a ver si estás de acuerdo con nosotros. Un partido malo, Murcia, partido muy bueno ante Fuenlabrada, y dos, que aunque se perdieron, se compitieron.
Sí, por supuesto, ¿no? La verdad que el de Baskonia, pues bueno, estuvimos, yo creo que fue un partido bastante serio al completo y dio una rabia, ¿no? Que al final se fuera por el lado de ellos, pero bueno, pudimos vengar la semana siguiente con Fuenlabrada y lo hicimos, ¿no? Que era un campo maldito.
Llevabais mucho tiempo sin ganar el derbi, ¿eh?
Sí, la verdad que eran 12, 13 años, si no recuerdo mal.
¿Ibas con pantalón corto tú la última vez que ganó Movistar Estudiantes allí? Digo, pero con pantalón corto de colegio.
Sí, no, vamos. Y la pelota en vez de baloncesto de fútbol. Imagínate.
Oye, pero no, broma, fue una victoria que os hizo mucha ilusión, ¿no?
Sí, por supuesto, porque al final, bueno, la de Baskonia nos dio rabia, ¿no? El partido nos dio bastante rabia. Y bueno, sabíamos a lo que teníamos que ir. Nos enfrentamos con ellos también 2 veces en pretemporada. Y bueno, pues intentamos cambiar esa racha, ¿no? Y al final lo conseguimos.
Nos enfadamos nosotros mucho con el partido que hicisteis en Murcia, porque además era un partido, podía ser un partido de vuestra liga, ¿no? Que fue algo que no ocurrió con Fuenlabrada, con el que jugasteis también un partido también de vuestra liga. Estamos al principio, ya sé que estamos al principio, pero el año pasado fueron muy pocas victorias para los dos, ¿no? Es decir, no solo es una victoria ante en un derbi ante un eterno rival, sino que es una victoria que puede ser importante también en el futuro.
No, por supuesto. Al final tenemos que ir creciendo, ¿no? En partido y partido, pero bueno, también ser realistas, ¿no? Que llegamos una serie de años, bueno, duros, ¿no? A nivel de victorias de partidos y demás, pero bueno, yo este año lo veo un poco distinto, ¿no? Al menos el equipo se deja la vida, se deja el alma por conseguir victoria y bueno, el otro día se vio tanto la unión, ¿no? Que tenemos todos los jugadores y el cuerpo técnico, que vamos a una misma dirección y que bueno, que las victorias seguirán sumando.
Ya lo acabas de hacer, pero a mí sí te iba a pedir, de hecho, que nos dejaras un apunte o lo que tú pensabas que daba el equipo que nos hiciera pensar que no iba a ser como la temporada anterior, ¿no? Que va a ser una temporada diferente a la anterior y a las anteriores.
Sí, por supuesto. Yo creo que el conjunto es genial. O sea, somos un grupo de personas que tenemos ese mismo objetivo, ¿no? Gente que ha estado en la casa y ha vuelto, gente nueva. Y bueno, la verdad que hemos hecho un gran equipo y bueno, a las manos del entrenador también. Y estamos todos en el mismo barco, así que contento con eso.
Y Edgar, el arranque ha sido 1-3, podría haber sido mejor. Y estamos en una semana con una oportunidad tremenda de mejorar esto definitivamente, porque llega Gran Canaria en un muy mal momento y el Betis, que es un rival de los que decía Pobla de la Liga de Movistar Estudiantes. Es una semana para apretar y demostrar que Estudiantes está ahí, ¿no? Que hay que tenerle en cuenta.
Sí, por supuesto. Yo creo que son tanto mañana como domingo partidos bastante importantes, semana bastante importante. Creo que también hemos tenido casi, bueno, 10 días o 9 días desde el último partido que jugamos y bueno, pues con ganas, ¿no? Sabemos que Gran Canaria viene de derrota en Europa y bueno, pues aprovecharnos de esa carga de partidos que ha tenido durante estos días y salir con todo mañana.
Y la última por mi parte, has hablado de la unión con el cuerpo técnico. Te quería preguntar por Javi Zamora, es el entrenador más joven de la liga. ¿Qué os cuenta, ¿no? Con ese 0-3, para salir tan mentalizado en un partido importante, fundamental casi, contra el Fuenlabrada, después de 13 años además sin ganar?
Bueno, en ningún momento se planteó lo de los 13 años, ¿no? Nunca se dijo, ¿no?, durante el día. Pero al final estamos todos a una, ¿no? Lo implicado que está tanto él como el cuerpo técnico, como los jugadores, hacia lo que queremos todos. No, esa unión que hemos creado, que él ha hecho, el ayudar, ¿no?, al jugador como lo está haciendo, pues al final hace que todo vaya hacia arriba, ¿no? También es verdad que, bueno, el equipo es otra vez nuevo, aunque hay viejas caras conocidas y demás, pero bueno, al final es un equipo nuevo que puede llevar algo más de tiempo, pero lo bueno es que el barco va en una sola dirección y él lo lleva el timón muy bien.
¿Qué ganas tenéis los que lleváis toda la vida allí, aunque seáis jóvenes, de que salga la temporada que lleváis persiguiendo desde hace mucho tiempo y no sale, ¿no?
Sí, no, por supuesto. También tener piel de acero, ¿no? Tener los pies de plomo, ¿no? Ser realistas, saber que cada año la competición, yo creo, está más equilibrada, ¿no? Cada vez está el nivel medio, está mucho más arriba. Y bueno, saber que al final conseguir victorias tanto en casa, que aún no lo hemos conseguido, pero mañana sea la primera y fuera, pues bueno, es que se cuesta más, ¿no? Aunque ahora mismo con la situación no hay mucho fuera ni dentro de... No hay, sí, ni visitante ni local, yo creo.
Así es. Ojeda no se atreve a hacerte una pregunta y quiere que te la haga yo. Que si se gana dinero siendo youtuber, que igual quiere ser el youtuber. A mí ya me pilla un poco mayor esto.
Bueno, eso, los que tienen grandes cifras, ¿no? Yo lo tengo como hobby. Es algo que me gusta para distraerme. Y bueno, de momento no.
La última. ¿Cuántas veces te ha contado tu padre que fue integrante del último equipo madrileño que ganó una división de honor en voleibol masculino?
Bueno, hace mucho que no me comenta alguna batallita. Así que la verdad que me gusta ver algún vídeo suyo, ¿no?
Bueno, eran buenos,
Sí, no, era muy bueno. Y ahora aún, lo que es competir, no he visto algo... compitiendo con mi padre. O sea, yo con mi padre no puedo jugar ni a las cartas, ni al parchís, ni nada de eso, porque él quiere ganar y hay bronca. O sea, pues ese nivel de competición.
Eso es una de las grandes cosas que te ha enseñado tu padre, sí. Vicedo, toda la suerte del mundo, de verdad, para ti, para Movistar, que salga la temporada que todos estamos esperando del equipo y que gracias por estar aquí en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por todos los comentarios.
Un abrazo enorme. Último minuto para saber cómo están en el Palacio de los Deportes. Ya sabéis que si luego queréis seguir escuchando el programa, porque supongo que no nos habréis traicionado a nosotros por Carlos Sánchez Blas, podéis hacerlo en el 106 de la frecuencia modulada. Pero vamos a quedarnos con ese apunte, con ese triple.
Que pone por delante al Madrid, se para el partido en el Ecuador del segundo cuarto. Quedan 5-14, partido igualado, resiste el Hinky. Real Madrid 36, Hinky 33.
Pues así está la situación de este partido. Está habiendo muchas novedades en los marcadores de la Liga de las Naciones. Luego repasamos algunos de los encuentros más destacados en competición
europea. Y en el 101.3 de la FM, Félix Madero y El Enfoque. Ahora decidís vosotros. Un saludo, hasta mañana.